Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, 10 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo con todos ustedes en COPE de la Costa. Arranca Costa Viva y vamos a contarles la actualidad de la jornada en un día en que ya nos acompaña la lluvia. Está el cielo cubierto, bastante nuboso, tenemos 19 grados de temperatura y a ver si tenemos suerte y se dispersan algunas de las nubes o de los nubarrones que hay en estos momentos sobre el tejado de las industrias electrointensivas. Ya saben que me estoy refiriendo a Alcoa San Ciprián, y en estos momentos estamos muy pendientes, esperando la comparecencia de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y también del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que están en la planta mariñana de Alcoa, realizando una visita. En nada, comparecen ante los medios de comunicación. Hasta ahí se ha desplazado Baruc Domínguez. Baruc, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿cómo está la cosa?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ahora estamos aquí con los compañeros de prensa, también dirigiéndonos a la zona de las plantas de Alcoa, precisamente pues para realizar esa visita conjunta con los representantes políticos, que en unos minutos, cuando acabe esta visita, pues ofrecerán una rueda de prensa. Veremos si hay novedades sobre el estatuto de las empresas electrointensivas, veremos si hay novedades sobre el precio de la energía, que son las cuestiones que más preocupan al comité de empresa de aquí, de Alcoa San Cibrao. En estos momentos estamos con los compañeros de prensa dirigiéndonos precisamente a las plantas, pues para ver in situ cómo se hace el aluminio aquí en Alcoa. Así que contaremos un poquito todas estas cuestiones aquí en el programa Costa Viva.
Expectaciones máxima. No sé si habéis tenido la oportunidad de cruzaros o intercambiar alguna palabra con algún representante del comité de empresa o algún representante político o de la empresa, de alguien.
Pues la verdad es que hasta el momento no hemos podido hablar con representantes políticos ni de la empresa, porque estaban reunidos en estos momentos hasta que se iniciaba la visita, pues precisamente con el presidente Feijóo y con la ministra Reyes Maroto, y sabremos las conclusiones al final de la visita, cuando sea la rueda de prensa conjunta, para dar cuenta de lo que han hablado esta mañana.
¿Habéis realizado una visita a los medios de comunicación por la planta? ¿Por dónde más o menos os han llevado? ¿Qué habéis visto?
Vamos a ello. Aún no la hemos realizado. Justamente ahora nos estamos dirigiendo a la planta y vamos a iniciar a continuación esa visita por la zona, sobre todo de la planta de electrolisis, que son las más importantes, las que tienen más dudas de cara al futuro para esta empresa tan importante para la comarca de Amariña.
Para que nos hagamos una idea en cuanto a horarios, ya que estamos en directo y muy pendientes de ti en estos momentos y de lo que pasa ahí, más o menos la comparecencia de prensa, ¿para qué hora será?
Pues estaba prevista para la 1:15, será más tarde, porque esta visita estaba prevista para las 12:15, aún no la hemos iniciado, estamos ahora mismo cuando son casi las 12:53, así que seguramente hasta la 1:30, como muy temprano, no será esa comparecencia del presidente Núñez Feijóo y de la ministra de Industria, Reyes Maroto.
Bueno, pues ahí estamos, todos cruzando los dedos a ver si no han venido en vano y nos cuentan algo bueno. Se nos retrasa un poco la cosa, pero estaremos muy pendientes. Luego conectamos contigo, Baruc, hasta luego.
Perfecto, muchas gracias, hasta luego.
Pues vamos a estar muy pendientes, como ven ustedes, de lo que pasa ahí en Alcoa San Ciprián. Se retrasa un poquito todo, la visita de los medios de comunicación estaba prevista para antes y la comparecencia de prensa estaba prevista para 1:15. A ver si significa esto que han hablado mucho y se han entendido un montón. Ya veremos si es suerte y nos dan buenas noticias. Entre tanto, nosotros vamos a seguir actualizando la información, contándoles lo que ocurre en nuestra comarca mariñalucense y occidente asturiano, hablándoles del pronóstico meteorológico, el tráfico y todo lo demás. Ya saben que estamos todos los días de lunes a viernes de 1 menos 10 hasta las 2 de la tarde, haciendo un pequeño alto en el camino a la 1 del mediodía para el boletín de noticias nacionales e internacionales. Que la sintonía, el dial en el que se escucha toda nuestra programación local más amplio, es en el 88.8 de la FM, el que tiene todo 8, y en la zona de Viveiro en el 99.7. Estén ustedes muy pendientes de nuestro programa en esta jornada de hoy, porque pues si no se nos retrasa mucho, les contaremos en directo qué es lo que se está diciendo en Alcoa San Ciprián. Y de verdad esperamos que sea bueno, y también esperamos que no sea solamente una promesa electoral, ya que el día 10N tenemos una cita con las urnas. Pues al margen de esto, ya saben que de todos modos y por el momento, mientras no surja lo contrario y alguna noticia novedosa o fantástica, mañana hay una de las concentraciones previstas cada miércoles alterno ante los ayuntamientos de nuestra comarca, de la mariñalucense. La primera de ellas nos lleva hasta el municipio de Xove, a las puertas del ayuntamiento, de 8:30 a 9:00, en la plaza del concello, mañana. Miércoles alternos, mañana comenzamos por Xove, sobre todo por la proximidad geográfica respecto a la fábrica de aluminio mariñana. Y todas esas medidas, o no, que se vayan tomando informando, pues se las iremos adelantando y contando aquí en Costa Viva. Hablaremos en este día de hoy también de otros temas que marcan la actualidad o que tienen pues el foco informativo puesto sobre ellos, como el asunto de la educación y ese cierre de la unidad infantil del Colegio Celso Curras de Trabada. A nadie se le pasó. A nadie le pasó inadvertido todo el esfuerzo que se realizó desde el Ayuntamiento de Trabada y por parte de la alcaldesa Mayra García para intentar llenar de contenido la unidad infantil del CEIP Celso Curras, en concreto llenar de alumnos para no perderla. En su momento, pues dentro de ese proyecto también para fomentar e incrementar la demografía, que es otro de los grandes males que tenemos en este momento en Galicia, pues ella ofertó casa gratis para las familias que tuvieran los niños de esas edades, de 3 a 6 años, y que estuvieran dispuestas a vivir en Trabada y matricular a los niños. En un principio, pues tuvo muchas personas interesadas, llegaron familias, y luego, ¿qué pasó? Pues que alguna familia se fue y entonces el ratio de niños no se cumplió, la ratio de niños. Así que en estos momentos el cole, lo que son infantiles, es decir, niños de 3 a 6 años, solamente hay 4 y la ratio mínima son 6, con lo cual la Xunta de Galicia, ya saben, ha decidido suprimir la unidad infantil. Sobre esto, desde la Delegación Territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro apuntaba o sugería a la alcaldesa que lo que podía hacer era buscar recuperar los alumnos propios de Trábada que están estudiando en otros centros de Ribadeo o del occidente asturiano, ya sean Vegadeo u otros puntos. Y le contesta la alcaldesa de Trábada al delegado territorial diciendo que ya no tiene que andar buscando niños, que esa es competencia de la Xunta de Galicia, que los busquen ellos. Y que ella lo que ha hecho y su equipo de gobierno ha sido trabajar para intentar solventar esa sangría demográfica y que es un proyecto a medio y largo plazo y seguirá con ello. Luego los escuchamos a los dos, así bien vocalizado. Hablaremos también de saneamiento y de abastecimiento, porque desde la Xunta de Galicia están satisfechos con el acuerdo alcanzado con Ribadeo, con Trabada, para mejorar abastecimiento, parece como entendimiento. Se va a invertir dinero, pero no solo la Xunta de Galicia. Esperan que también la Diputación de Lugo y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Y si más o menos todos equiparados el mismo dinero, pues aún mejor. Escucharemos también después al delegado territorial José Manuel Balseiro, hablándonos de esas medidas de abastecimiento y de lo que está dispuesta a realizar la Xunta de Galicia, como el cambio cofinanciado, insistimos, de 20 kilómetros de tubería que pueden costar como unos 6 millones de euros. Eso es realmente, pues eso, el cambio de esas tuberías que tienen 20 o 30 años y en cualquier momento pueden romper. Y en cuanto al saneamiento, hablamos también de esa colaboración de la Xunta de Galicia con la ciudad de Olandro de Viveiro, que va a llevar a que se mejore todo el saneamiento de Celeiro. Al final se van a invertir ahí como 7 millones de euros y van a poner el nuevo emisario, mejorar el tanque de tormentas, mejora del bombeo de Celeiro a la depuradora, que bueno, sumando todas esas inversiones más los proyectos y todo lo que tienen que llevar adelante, se puede llegar a los 7 millones de euros en Viveiro. Hablaremos de este tema y también hablaremos de la residencia de mayores de Ribadeo, de la primera de las reuniones de la Asociación Pro Residencia José María Rodríguez y de cuáles son sus expectativas y de otros temas que marcan la actualidad en este día de hoy. Así que quédate con nosotros muy pendiente y muy pendiente de Alcoa San Ciprián, como estamos nosotros en conexión directa. Ahora vamos a saber cuál es el pronóstico meteorológico.
En Restaurante El Álamo, en octubre, seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas, cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y todo también para llevar. Y además, comienza la temporada de callos. Reserve sus raciones. Todos los domingos, degustación a la hora del vermut. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Mete Galicia nos dice que hoy vamos a tener el día así, cubierto, nublado, lluvias, ya de hecho tenemos en algunos puntos de la comarca, la temperatura no está mal, 19 grados y viento débil del suroeste, ahora luego cambia del noroeste. En principio mañana no llueve, según nos dicen, nubes y claros todo el día, viento débil y variable como hoy, y las temperaturas mañana más bajitas las mínimas, ojo, por la mañana tendremos un poco más de fresco, 12 grados, mientras que las máximas alcanzarían los 21.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Un poquito de viento en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco, entre Mondoñedo y Abadín, está la circulación un poco más complicada por culpa de los vientos, pero no está cortada, al menos por el momento.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
un alto en el camino, los consejos publicitarios y te hablamos de una campaña muy interesante.
Ya están aquí las clases de inglés y las clases de apoyo para el alumnado de primaria y de ESO de Academia Mariña en Burela. Clases, pasantías, deberes, refuerza tus conocimientos en Academia Mariña en Burela y aprende inglés con nosotros. Obtén más información en el 982 58 50 98. En Academia Mariña seguimos también con la preparación de las oposiciones a PSG y subalternos. Academia Mariña, todo ano para ayudarte. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 44 en Burela.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cobé de la Costa. Consíguelo en San Pedro de Benquerencia, en La Barrica del Orgui. En Lourenza, en Cafetería Vinoteca Morrigan. Y en Viveiro, en Restaurante Fumeiro. Con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
Vamos a hablar de merluza, vamos a hablar de esa merluza del norte tan buena que tenemos, pero además también vamos a hablar de lo bueno que es consumir pescado o de cómo nos estamos enfrentando a eso que se llama Brexit y de lo que ya pues está todo el mundo temblando y que venimos hablando en estos últimos tiempos. A ver si el responsable de la organización de productora de pescadores, la OPP de Lugo, pues charla un poquito con nosotros y nos pone el día. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio López, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo son esas campañas de promoción, porque vais a impulsar una ahora mismo que presentabais el otro día en Santiago de Compostela en colaboración con la red de paradores. Seguro que es un revulsivo muy importante para nuestro pescado y para la merluza del norte. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Bueno, como sabéis de años anteriores, lo fuerte de las campañas de promoción, independientemente de que hacemos acciones a lo largo de todo el año, está centrado en el último trimestre del año, ¿no? Porque es una época fuerte para consumo y por la campaña de Navidad. Entonces, este año, dentro de otras acciones que presentaremos en los próximos días y que tenemos pensado para también para final de año, una de las acciones que consideramos que era, bueno, por decir más bonita, era combinar consumo merluza, promoción merluza del pincho de Burela, y hacerlo en colaboración con la red de paradores. Por un lado, damos pie a la campaña que le llamamos Origen y Destino Galicia. La merluza sale de Burela, sale de Galicia y hace el camino. En esta primera campaña que hacemos con ellos, se han seleccionado 10 paradores que están en 6 rutas distintas, en 6 caminos distintos y que están en 8 comunidades autónomas. Y la idea es organizar la Semana de la Merluza del Pincho de Burela en cada parador y venir haciendo el camino hacia Santiago, para terminar en Santiago. Se han escogido, como digo, 10 paradores que están ubicados, pues, Carmona en Sevilla, Andalucía, El Saller, Valencia, Plasencia, Cáceres, Toledo, Alcalá de Henares, La Granja en Segovia, Santo Domingo de la Calzada, Benavente, Ribadeu y Santiago. Los caminos, pues empezando por abajo, Vía de la Plata, Camino de Levante, Camino Complutense, Camino de Madrid, el Camino Francés y el Camino Norte. Y la idea es, bueno, pues unirnos, paradores. El responsable de restauración de paradores en la presentación del pasado viernes explicó que lo que es el volumen de facturación de paradores está repartido un 50% entre restaurantes y 50% la parte de hoteles, y que ellos promocionan pues un producto de cercanía, de calidad, y quieren potenciar la cocina tradicional. Por lo tanto, ahí encajamos perfectamente, tanto como producto merluza como por tipo de producto, que es merluza del pincho. Y esto fue lo que presentamos el viernes en Santiago, en el Hostal dos Reyes Católicos, pues con la idea de, bueno, pues poner nuestro grano de arena en cuanto a ir mejorando y potenciando el consumo de la merluza, que, como sabéis de campañas anteriores, nosotros lo basamos en cuatro mensajes, ¿no? El primero es que somos una organización, creo que la única, que toda nuestra flota que pesca merluza de gran sol es con pincho, no existe ningún otro tipo de arte de pesca. En segundo lugar, que la merluza es un alimento ideal para una vida saludable, la merluza y cualquier tipo de pescado, pero la merluza en concreto también. está recomendada para dietas equilibradas y saludables. Es un pescado blanco, muy bajo en contenido de grasas. Tiene, bueno, como todo el pescado, alto contenido en omega 3 y tiene, bueno, es recomendable para el consumo. En cuanto a la parte de gastronomía, es una joya por cuanto permite múltiples posibilidades. Es una carne muy fina y, bueno, es uno de los pescados que yo creo que es el pescado que se consume en mayor cantidad en nuestro país en fresco, y estamos liderando el consumo en toda Europa en cuanto a esta especie. Y por último, lo basamos también, el cuarto mensaje es que Burela es la capital de la merluza del Pincho, porque la lonja de Burela es la que mueve mayores toneladas de merluza de Pincho. Aunque estos análisis los hace normalmente desarmadores de Burela, bueno, pues la lonja tiene un movimiento. En los últimos años ha sido siempre la segunda o la tercera en volumen de negocio en Galicia, la primera destacada de ámbito autonómico, y la merluza de Pincho tiene un volumen aproximado de unas 8.000 toneladas y entre 43 y 45 millones de euros año en primera venta. Por lo tanto, no solamente es la principal especie que da respaldo al movimiento de organizaciones pescadores, sino también a la lonja pesquera. Y siempre destacando que nosotros, el primer mensaje que te decía, que era el de pescada al 100% con pincho o con anzuelo, que el 100% de nuestras capturas que se realizan en aguas europeas, en aguas de gran sol, se realizan con anzuelo, con lo cual es máxima selectividad y luego garantizamos una calidad exquisita, ¿no? Como ya es conocido por todos los oyentes.
Pues por supuesto, con esa calidad y garantía. ¿Y la campaña de paradores qué son, estos últimos meses del año, o se va a prolongar también durante el siguiente?
Empezamos la semana que viene. Y son 10 semanas, haciendo una semana en cada uno de los paradores. Iremos haciendo público en redes y a nivel de prensa por dónde viene la ruta de la merluza. La idea es que arranque la primera semana desde Sevilla, luego Valencia, y la tercera entiendo que será Santo Domingo de la Calzada, para venir haciendo las distintas rutas según se van acercando. La última, penúltima, va a ser Ribadeo, que es la entrada por el Camino Norte, y además es la que está en nuestro ámbito de actuación, en nuestra provincia, y finalizaremos en Santiago, que es el final del camino.
Pues ahí tenemos esa campaña de promoción. Hablaba también al inicio de lo importante de promocionar también el consumo de pescado fresco, porque es saludable. Parece que desde el Ministerio de Agricultura y Pesca se han puesto un poquillo las pilas. No sé si esto va a ser el principio de algo definitivo o solamente un intento, ¿no? Parece que lanzan una campaña, y tú has pescado hoy, que rememora ligeramente o de lejos a lo que era aquel FROP que tanto gustaba al sector pesquero.
A ver, yo creo que el tema FROM, por parte del sector pesquero, existe una práctica unanimidad en cuanto a lo bueno que era como fondo de regulación y como fondo donde hacer promoción general, no de marcas concretas. Todos tenemos en nuestra retina cuando fue la campaña de pesqueñines, ¿no?, que fue clave en el tema de no pescar inmaduros o peces por debajo de la talla recomendada. Y también ahí nació la campaña del Príncipe Azul, que era la campaña del Bonito. Entonces, como digo, por parte de todas las organizaciones existe unanimidad en cuanto a que el FROM hacía una labor de promoción general de consumo de pescado y daba unos mensajes generales sobre la pesca y sobre el consumo responsable y la beneficencia de este tipo de consumo, que es una pena que se haya perdido, ¿no? La campaña que ahora presenta el Ministerio, o que presentó el Ministerio la semana pasada en Conximar, realmente es una campaña que va con ese espíritu, pero desgraciadamente las noticias que tenemos de distintas reuniones que tuvimos en el Ministerio y en la Secretaría de Pesca es que ellos, dentro de sus fondos también estructurales, pues van a realizar alguna campaña, pero no van a recuperar el espíritu o lo que era el organismo FROM tal y como nosotros lo entendíamos y como lo solicitábamos. Es un tema difícil, De ahí que cada una de las organizaciones estamos realizando también nuestras campañas de promoción, porque esta labor antes no la hacían las propias OPEs. Sin embargo, al desaparecer el FRON, una parte de la promoción de las campañas pasamos a hacerlas directamente cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? Que cada uno de nosotros promociona nuestras especies principales o nuestras marcas en desarrollo y no hace, aunque el mensaje sí es de que el consumo del pescado es bueno y que nutritivamente, sanitariamente o a nivel de seguridad alimentaria son mensajes en positivo, pues nunca es lo mismo que hacer una campaña institucional y global que afectaría a todos. En ese sentido, la enhorabuena a la campaña porque nos viene a ayudar a todos. Desgraciadamente no era lo que pretendíamos, que era la recuperación del FRON.
Bueno, pues a ver si es al menos el inicio de un camino. Y luego tenemos ahí un camino que parece que está llegando a un fin, y un fin horrible y brusco, ¿no? Que es el asunto del Brexit. Si sucede eso del Brexit duro, de lo que tanto venimos hablando, ¿qué nos pasa o qué le pasa a la pesca?
Pues mira, faltan 20 y pocos días, 22 o por ahí. Todavía el viernes hubo varias reuniones en Madrid a nivel de ministerio para informar de las últimas novedades y hay muchas incógnitas. El sentido común dice que el 31 de octubre se debería de conseguir una ampliación de plazo para hacer las cosas bien, como estaba previsto. Y el sentido común a veces es el menos común de los sentidos, porque en esta situación horribilus de política en Reino Unido y del tema Brexit, pues la verdad es que ya se puede esperar uno algo de todo, ¿no? A día de hoy, como digo, están abiertas todas las opciones, desde la posibilidad de una prórroga a la posibilidad de un Brexit duro el día 31, y a día de hoy lo que se están preparando son planes de contingencia. Hay que pensar que aquí hay muchas cosas que afectan de forma directa y de forma indirecta. Creo que ya lo hemos comentado en distintas ocasiones. La flota nuestra no pesca directamente en aguas británicas, excepto en unos pequeñitos puntos, es decir, el porcentaje nuestro de pesca en aguas británicas es muy pequeño, pero el problema es que va a haber lo que le llamamos nosotros un corrimiento de esfuerzo, un movimiento de un montón de buques europeos que ahora mismo están en aguas británicas o en aguas francesas. Como los franceses se tienen que salir de aguas británicas, que está considerado que son como unos 500 barcos, y se tendrán que ir hacia las irlandesas o hacia las francesas, donde realmente hacemos nosotros nuestra pesca mayoritaria, que son esas aguas, tanto francesas como irlandesas, pues lo que va a haber es un desajuste y va a haber un impacto. Por lo tanto, lo que se están trabajando es en distintos planes de preparación de qué puede pasar si el día 31 hay una salida brusca, que a día de hoy, como digo, faltan 20 días y todavía no sabemos cuál va a ser la resolución definitiva, y que va a haber impactos seguro en cuanto a zona de pesca, en cuanto a flota, y luego la segunda parte, que es el impacto en los propios mercados, es decir, el pescado viene pero para meterse para introducirse en el mercado, para satisfacer una demanda y para dar de comer y para generar también negocio. Entonces, al final, aquí va a haber una serie de repercusiones que nos van a afectar a todos, no solo a los productores, como somos los barcos, sino también al mercado y a los distribuidores. En ese sentido, pues se está trabajando desde hace meses, pero bueno, esperemos que se aclaren las cosas en los últimos días de este mes. Es decir, estamos a pocos días de que las decisiones sean ya definitivas o irreversibles.
Vamos, que nos toca esperar a ver qué es lo que ocurre y pensaremos en Santa Bárbara. Pues muchísimas gracias, Sergio López, el gerente de la OPP de Lugo, por estar con nosotros, contarnos las cosas buenas y analizar un poquito las medio malas que pueden venir. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Dunlop y Pirelli. Y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Casariego en Tapia. En Milar Electrofoz estamos de aniversario. Celebramos 25 años con todos vosotros y por ello hasta el 11 de octubre hemos preparado unas ofertas especiales para ti. Además, para agradecer tu confianza, por cada compra que realices te llevas un regalo seguro y entras también en un sorteo de una cena para dos personas. Recuerda, todo ello lo puedes conseguir hasta el viernes 11 de octubre. ¡Date prisa! No dejes escapar esta oportunidad. Milar Electrofoz. Estamos en calle Eduardo Pondal 30 en Foz. Gracias a todos por estos 25 años. Nora Moda en Burela. Complementos y bisutería, tocados, carteras de ceremonia, ropa de señora y caballero, calzado, todo esto y mucho, mucho más. Esta nueva temporada otoño-invierno, pásate por Nora Moda. Te sorprenderás con las últimas tendencias. Y si tienes cualquier tipo de celebración, sea cual sea, no lo dudes. Nora Moda, seguro que aciertas. Acércate y vístete de Nora Moda. Nora Moda, estamos en Avenida Arcadio Pardiña 79 bajo en Burela. Dime que el
amor no tiene ciencia. Seguimos 21 minutos pasando la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. Ya saben que estamos pendientes de la comparecencia de los representantes políticos, tanto del Gobierno Central como de la Xunta de Galicia, en Alcoa San Ciprián. Sobre todo, para ser sinceros, del Gobierno Central y de la ministra de Industria, Reyes Maroto, porque, como decíamos, la pelota está en su tejado. Esperamos que traiga alguna buena solución, que no sea solamente una promesa electoral y que de verdad sirva para que la empresa sea competitiva en más allá de nuestras fronteras. Sobre todo porque ya saben que en otros puntos de Europa las empresas están produciendo aluminio al 50% de coste que Alcoa en San Ciprián. Esperamos que no vengan a contarnos lo que ya nos han dicho, de que va a haber una subasta de interrumpibilidad el año que viene, que lo van a mantener y que van a intentar aprobar un estatuto eléctrico. Que no vengan a contarnos que lo van a intentar, que vengan a contarnos algo un poquito más factible, real, algo más palpable. Estamos, como decimos, pendientes todavía. Continúan los representantes políticos realizando esa visita por las instalaciones de la empresa de Alcoa en San Ciprián. Así que en cuanto ellos se sienten a comparecer ante los medios de comunicación, nosotros se lo contaremos, pero entre tanto están visitando la fábrica. Poco más podemos hacer que esperar a ver si de verdad nos dan una buena noticia. De todos modos, y por si acaso, recordamos que hay una concentración prevista para mañana. Si nada cambia, la concentración en principio se mantiene. Es la primera de esas concentraciones que estaban previstas en miércoles alternos en los ayuntamientos de la Mariña y que iban a ir de forma itinerante por esos ayuntamientos para protestar por la situación de Alcoa y pedir el estatuto electrónico eléctrico. Esta concentración, ya saben que es en el municipio de Xove, mañana entre 8:30 y 9, a no ser que cambien muchas las cosas y vengan con un pan debajo del brazo, pero bien grande para todos en esta cita de hoy. Entre tanto, recordamos que Alfonso Villares, el alcalde de Cervo, que es una de los brazos armados en defensa de Alcoa San Ciprián, ha puesto una serie de bandos por su ayuntamiento para instar a la gente a que apoyen, a la gente a que apoyen esa concentración de mañana, entre otras medidas, así como también, por ejemplo, cerraba las instituciones, las administraciones locales, los viernes a 1:30 para que la gente pudiera participar en las concentraciones que organizaba el comité de empresa los viernes de 2 a 2:30 en el Alto de O Castelo. Vamos a escuchar a Villares.
Y a primera de la xa para este miércoles 9 de octubre, entre as 8:30 e as 9 horas da noite, na plaza do Concello de Xove. Unha concentración a que está chamada toda a veciñanza da Mariña, co objetivo de visibilizar pois a grave situación a que nos atopamos pola inexistencia dun marco enerxético estable e que está poñendo en serio peligro o empleo e a permanencia da industria do aluminio na nosa zona, unha industria do aluminio que é o principal motor económico e laboral da comarca. Por iso, desde o Concello de Cervo, animamos a todos os veciños a acudir a esta concentración. Para iso tamén vamos a poñer unha serie de bandos por todo o pueblo, porque creemos que é necesario que todos rememos xuntos e que nos sumemos a estas protestas que están promovidas, como dixen antes, polo Comité de Empresa de Alcoa e co único objetivo de reivindicar o noso, en este caso, polo ben do noso concello e tamén polo ben de toda a Mariña.
Bueno, pues para reivindicar lo nuestro y que es de todos, Alcoa San Ciprián, los 1.200 puestos de trabajo directos, todos los miles de puestos de trabajo indirectos, lo que significa para el Producto Interior Bruto de toda la provincia, etcétera, etcétera, y todo el entramado de empresas, auxiliares y otros puestos puestos de trabajo y otros servicios que funcionan gracias a que funciona Alcoan San Ciprián. Estamos pendientes, como les decimos, Reyes Maroto, la ministra, tal y como dijo y había dicho que vendría y que tal, durante tantas veces y en tantas ocasiones, está aquí, ha venido, está realizando la visita, a ver si nos cuenta algo bueno y grande dentro de nada. Parece que está terminando esa visita, que están todavía en ello, ojo, que son bastantes para visitar y van lentitos. Han finalizado la visita a la zona de electrólisis. Electrólisis es donde están las cubas esas que han apagado, unas cuantas de las que han apagado. Saben que han apagado 32 cubas, ¿no?, para reducir la producción de aluminio, porque se estaban perdiendo bastantes millones de euros por culpa de que el precio de la electricidad no era competitivo. Acaban de salir de ahí, teóricamente van hacia la sala donde se va a llevar a cabo la comparecencia de prensa, y bueno, pues a ver si tenemos suerte y se ponen antes de que se nos acabe esta media hora de programa que todavía tenemos por delante. Vamos a hablar de otros temas entre tanto. Bueno, sí, por cierto, sin olvidar que están previstas otras comparecencias de la ministra, aprovechando que está aquí por la zona, ¿no? Por una parte, hacia las 4:45, en principio, no sabemos, porque está el tema retrasado, pero en principio iba a mantener una reunión con los altos cargos orgánicos del Partido Socialista de la provincia, también en nuestra comarca, alcaldes de la comarca y representantes del PSOE, además de la secretaria provincial del PSOE y diputada autonómica, Patricia Otero, y iban a mantener una reunión en Viveiro, sobre las 4:45, cuando terminen en San Ciprián. Quizás se vaya retrasando porque las cosas se han ido retrasando. Luego estaba previsto que Reyes Maroto y Caballero, el responsable del Partido Socialista a nivel gallego, Gonzalo Caballero, fueran recibidos en Lugo por la alcaldesa y el presidente de la Diputación, pero esa convocatoria se ha anulado. Así que van a trasladarse directamente a reunirse con representantes del PSOE en Santiago. Pero bueno, eso respecto a la agenda de Maroto, antes que nos diga algo bueno aquí en Alcoa San Ciprián. Hacemos un alto en el camino y hablamos de otros temas que también son de actualidad de nuestra comarca y preocupan mucho, como el tema de la pérdida de la unidad infantil del Celso Curras de Trabada.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Pues vamos a hablar de eso, de educación en el municipio de Trabada. Hay que destacar que desde la Delegación Territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, le sugerían a la alcaldesa de Trabada pues que intentara recuperar a esos niños que había perdido, que eran pues personas que viven de familias, que viven en su propia localidad y que cuando decimos que había perdido nos referimos a que había perdido el colegio, que se habían ido a otros colegios, bien de Ribadeo o bien de Vegadeo o de otras zonas del occidente asturiano. Y que en vez de buscarlos tan lejos, pues que podía hacer, intentar recuperar, implementar políticas para intentar recuperar los de aquí, los suyos propios. Vamos a escuchar las palabras de Balseiro, pero también vamos a escuchar la contestación de la alcaldesa de Trabada, Mayra García, al respecto.
Podría ser una posibilidad de mirar, de hacer algo atractivo en los colegios de Trabada para que se matricularan los propios críos que estaban en el concello de Trabada, que están en outros concellos, e algúns deles, a maioría deles, nin siquiera na comunidade autónoma de Galicia, sino que están indo ás clases á comunidade autónoma de Asturias, e parece ser que iso non foi posible. E a idea da señora alcaldesa, pois hoxe tamén se demostra que tampouco foi posible.
Bueno, pues ahí le sugiere José Manuel Balseiro a la alcaldesa de Trabada que haga un esfuerzo por recuperar sus niños propios. Y ella le contesta que no tiene por qué andar buscando niños, que eso es competencia de la Xunta de Galicia. Escuchamos a Mayra García.
Mire, yo no me teño que centrar en buscar nenos, porque o Concello de Trabada non ten competencias en materia educativa. Entonces, que se aplique os consellos que me dá o señor delegado da Xunta a sí mesmo, vale, porque a educación quen tenga competencia, que traballen eles para que os nenos de Trabada e incluso pois os nenos de outros concellos veñan ao colegio Trabada, que son eles os que teñen que esforzarse, porque son eles os que teñen as competencias.
Pues ahí lo deja claro la alcaldesa de Trabada, Mayra García. Ella no tiene por qué buscar niños, sino que es la Xunta de Galicia la que tiene las competencias. Y, entre tanto, pues desde la delegación lo que le decían era que en vez de buscarlos en Guadalajara o en otros sitios más lejanos, que cogiera los de su propio municipio. Ante esto, la alcaldesa de Trabada recuerda que no ha sido una medida puntual, que es una medida que va a llevar a cabo a medio o largo plazo y que su intención es seguir luchando contra la despoblación y esa caída demográfica que es uno de los grandes males, no solamente de Trabada, sino de buena parte de la comunidad gallega. Escuchamos a continuación a Mayra García explicando y valorando la situación, diciendo que no se quedaron de brazos cruzados cuando había un problema, no salió.
Nos, evidentemente, pois o que decidimos foi, lonxe de quedarnos cos brazos cruzados, pois poñer a mellor da voluntad do mundo para ofrecer os recursos cos que dispón o concello, que son pois dúas vivendas que estaban rehabilitadas e que equipamos durante o verán para poder así poñelas a disposición de familias que tiveran dous nenos con idades de entre 3 e 6 anos, que son os que están en educación infantil. Houve moitas chamadas, e ben, pois a maioría das familias non cumplían eses requisitos, todos os descoñecedores pois de sin ter competencias o concello, porque non temos competencias en materia educativa, do traballo e do esforzo que fixemos. Eu que sí quero recalcar que esta medida, pois a pesar de que non se cumpliu o objetivo neste período corto de tempo, nós vémolo como algo pois a medio e a largo plazo, polo tanto vamos a seguir adiante con este proxecto. De feito, píllasme ahora pois acabando tamén de redactar a memoria que vamos a concurrir aos premios de dinamización demográfica da Xunta de Galicia, que queremos pois seguir mellorando os nosos inmobles e equipándoos para poñelos a disposición de familias. A sangría demográfica pola que está atravesando pois concellos como Trabada, pero outros moitísimos concellos galegos, pois evidentemente non a vamos a paliar de forma solitaria desde un concello con poucos recursos e pequeno como son pois os concellos rurais e os concellos como Trabada. Necesitamos tamén a colaboración de todas as administracións, en este caso pois a Xunta é a que ten competencias en materia educativa, e necesitamos a súa colaboración, pero tamén necesitamos a súa empatía. E no rural pois non se pode simplemente tratarnos como números. Si lles quitamos servicios aos nosos veciños, pois evidentemente non vamos a favorecer que a xente permaneza no rural, co coste que vai a ter pois para todos.
Bueno, pues ahí está la situación y está hablando del problema demográfico que hay en su localidad y también en otros puntos de Galicia o en toda Galicia. Hablaremos de este asunto también más adelante, seguro, para ver cómo van las cosas en materia educativa. Y, por cierto, en materia educativa les contamos que hay un total de 11 centros públicos de nuestra provincia que van a desarrollar este curso el programa Biblioteca Creativa. La Consellería de Educación ha publicado la resolución por la que se incorporan 3 nuevos centros y así dan continuidad a la participación de otros 8 de la provincia. Las nuevas incorporaciones, pues hay 2 de la Mariña, es el Colegio Número 1 de Foz y el Colegio Luis Tobío de Viveiro. Y luego los otros centros que ya forman parte también de ese proyecto del programa Biblioteca Creativa, pues continúan adelante. Dentro de nuestra comarca están integrados el CEIP Plurilingüe de Apontenova, el CEIP de Cervo, el CEIP Santa María do Valadouro, de Valadouro, dentro de ese programa, como decimos, de Biblioteca Creativa. Y luego también destacar, recuerdan, el Plan B, también para la mejora de bibliotecas, en la jornada de ayer, que hacíamos un programa especial dedicado a la educación desde Barreiros, nos comentaba la directora del Colegio de San Miguel de Reinante que llevan mucho tiempo intentando entrar en ese Plan B, pues porque sobre todo les dan ayudas económicas para mejorar el espacio de la biblioteca, para adquirir fondos y demás, y que no lo han conseguido en demasiadas ocasiones y no comprenden muy bien el porqué. Y de hecho hay una representación del colegio de San Miguel de Barreiros, San Miguel de Reinante en Barreiros, ver una representación del colegio a la Xunta de Galicia para realizar una especie de análisis o evaluación de qué es lo que les falta, qué requisito les queda por cumplir para poder entrar en ese plan B. Como decimos, es un plan importante para el impulso de las bibliotecas en los centros de enseñanza. El otro colegio que tiene Barreiros, el pequeñito, el CEIP San Cosme, sí que ha entrado en el plan B, con lo cual, bueno, pues también el de San Miguel, que está siempre a la vanguardia también en educación y en proyectos, quiere entrar. Esos proyectos impulsados desde la Xunta de Galicia y que vienen muy bien, por cierto, a los centros de enseñanza. Pasan 35 minutos de la una del mediodía.
¿Pones excusas cuando toca cortar el césped? Pero si puede cortarse solo, llega la comodidad a tu vida con el robot cortacésped Automower de Husqvarna. Totalmente automático y silencioso. Tu césped perfecto los 365 días del año. Solicita una prueba gratuita en tu distribuidor Husqvarna. Automower Husqvarna, número uno en ventas.
Forestal Andión en Apontenova, teléfono 982-100-566.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Ven y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las cuatro calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19.
Hablamos de otros temas que también son importantes, como la tercera edad o esos recursos, servicios e infraestructuras necesarias para los mayores. Saben que en Ribadeo está funcionando la residencia de la tercera edad, no sin algún que otro problema, sobre todo en su inicio. Parece ahora que las cosas están un poquito más calmadas. Y este mismo fin de semana tuvo lugar en Ribadeo, en el Lavadoiro dos Fornos, la primera reunión convocada para poner en marcha la Asociación Promayores José María Rodríguez. Esa asociación ya está funcionando, ya era primero una plataforma y tal, pero bueno, se están como constituyendo el papeleo, ¿no? Y están terminando de organizar todo. Fue la primera reunión, acudieron personas que tienen familiares en la nueva residencia, otras que están en diferente situación. Fue una toma de contacto, un cambio de impresiones. Y de los temas que allí se trataron nos habla enseguida Antonio Gregorio también. Nos recuerda, él es uno de los portavoces de la asociación de mayores y uno de los impulsores también dentro de lo que fue la plataforma Pro Residencia. Él nos recuerda cuál es el sentido de haberse creado esta asociación. Antonio Gregorio Montes.
Bueno, a xente está un pouco, digamos, facéndose a idea de para que a asociación. Hai que ter en conta que no povo, habendo unha residencia de ancianos xa dende hai moito tempo, non había nada parecido a isto. Entonces, bueno, pues hai que ver un pouco quen a constitúe, para que, etcétera. Bueno, nesas estamos pouco a pouco poñendo pedra tras pedra para facer a construcción. Dixeches de ir facendo asociación como tal, en principio está feita, porque en principio estas asociacións o que teñen é unha digamos unha estrutura legal, non? En ese sentido, bueno, pues esta pedida a legalización está feita, pero bueno, eso é papel. Entonces ahora fai falta o poñese a traballar. Había varios implicados, varias personas con xente na nova residencia. Había os promotores da asociación e logo tamén había alguna xente que nin era promotora directamente nin tiña familiares na residencia, pero que estaba interesada, ¿no? Faláronse de moi diversas cousas, porque é unha reunión inicial para ir poniendo un poco a causa.
Estamos escuchando a Antonio Gregorio hablando de la residencia, la primera reunión, pero bueno, vamos a continuar con la actualidad que manda. Nos vamos hasta Alcoa San Ciprián porque está iniciándose esa comparecencia de prensa, a ver qué dicen allí. Nos trasladamos hasta allí para escucharlo en directo.
En el sector del aluminio primario, desde 1980, esta planta está produciendo aluminio y alúmina para los sectores del transporte, de la construcción, de la electrónica y de la industria en general. Es un producto de demanda creciente globalmente. Y el 50% de nuestras ventas se dedica a la exportación fuera de España. Aquí trabajan cerca de 2.000 trabajadores de forma directa Y aquí se genera, según estimaciones externas, en torno al 32% del Producto Interior Bruto de la provincia de Lugo. Nosotros contribuimos a la hacienda pública tanto como cualquier otra empresa, tanto directamente como indirectamente a través de nuestros insumos energéticos. La relevancia económica, el impacto económico del complejo de San Ciprián es sin duda incuestionable. Y también lo es nuestro compromiso con la región y con la comunidad de La Mariña. Compromiso sólido, histórico y estable. Pero para poder realizar esta actividad necesitamos un marco regulatorio que nos permita competir globalmente. Como hemos tenido ocasión de hablar en múltiples ocasiones, y hoy también, la actividad industrial del sector de aluminio no puede mantenerse al precio tan alto de electricidad como estamos viviendo actualmente. El 40% de nuestros costes de producción es coste de electricidad. Y ese coste de electricidad está en torno a un 40, un 60% más alto que nuestros competidores en la zona euro. Todo esto pone a la planta de aluminio primario en una situación comprometida. Necesitamos, señora ministra, señor presidente, costes competitivos, ya lo hemos hablado muchas veces, costes competitivos y certidumbre en nuestro marco energético. El Estatuto de la Industria Electrointensiva puede ser una pequeña señal positiva, pero si este no contiene medidas necesarias, que es como estamos percibiendo este estatuto, este tendrá un impacto mínimo en la factoría de San Ciprián y por tanto será absolutamente insuficiente. No quisiera alarmar, pero sí, digamos, constatar ahora públicamente la urgencia con la que requerimos medidas adicionales, condiciones para seguir generando empleo de calidad y actividad en estas plantas que hoy les acogen. Hoy hemos compartido algunas de estas medidas que están utilizando otros países de nuestro entorno. En nombre de todos cuantos formamos Alcoa, y especialmente de cerca de los 2.000 trabajadores directos que trabajan en este complejo, quiero darles las gracias de corazón por visitarnos hoy y por compartir el orgullo y la alegría que tenemos de trabajar en esta planta y también de poder compartir la preocupación por la grave situación en la que estamos atravesando. Esta ha sido una oportunidad para que nos conozcan más de cerca, en la esperanza de que podamos encontrar una solución y en la esperanza de seguir sirviendo a la Mariña Lucense, a Galicia, a nuestro país y fuera de él, como llevamos haciendo durante 40 años. Muchas gracias. Doy la palabra quizás a la ministra.
No, tranquilo, que nos movemos para facilitaros el trabajo. Sí.
Vale. Pues acaban de escuchar al presidente de Alcoa en España. Ha dicho que no quisiera alarmar, pero sí constatar la urgencia con la que requieren medidas excepcionales.
Gracias.
Escuchamos a la ministra Reyes
Maroto.
En
primer lugar, quiero agradecer tanto al comité de empresa de Alcoa en Lugo, como también a los trabajadores que, como saben, hace unas semanas pues me trasladaron la necesidad de que conociera la planta, de que conociera la vida y el corazón en el que estos 1.200 más los casi 400 que tienen contratado en esta planta, y esas trabajadores y trabajadoras que hemos tenido hoy la oportunidad de conocer los procesos productivos de dos plantas, alumina y aluminio primario, que como bien decía el presidente de Alcoa España, representan una parte importante de la riqueza y del empleo de la Mariña Lucense. La visita era obligada y por lo tanto el Gobierno de España y la Ministra de Industria la aceptó y hoy hemos podido efectivamente conocer de primera mano cuáles son los procesos productivos, cuáles son las necesidades que tiene hoy la planta para ser más competitiva. Hemos trabajado esta mañana analizando cuáles son los factores que restan competitividad a la planta y, como ha señalado el presidente de Alcoa, uno de ellos es la energía. Como saben, desde el Gobierno de España, en estos 15 meses, hemos puesto en la agenda pública, pero también en la agenda política, la necesidad de definir un marco secuestrable de ayudas a la industria electrointensiva, y eso nos llevó en que en seis meses, apenas seis meses de gobierno, en diciembre del año pasado, aprobamos ya un real decreto que recogía la definición y el desarrollo de un marco estable de ayudas sobre la base de un estatuto de consumidor electrointensivo que tienen otros países como Francia o Alemania, que todavía en España no se habían desarrollado. Un estatuto que, como saben, coincidiendo con el adelanto electoral, esas elecciones del 28 de abril y después con el bloqueo político y la dificultad para configurar un gobierno, pues lamentablemente no hemos podido aprobar. Pero no ajenos al problema, sin duda, que tiene Alcoa San Ciprián, pero también al resto de la industria electrointensiva, hemos intensificado aquellas medidas que están en estos momentos en nuestras manos, como han sido las dos subastas de interrumpibilidad por valor de 200 millones que en el 2019 han permitido reducir la factura eléctrica de Alcoa San Ciprián, pero también, insisto, del resto de los beneficiarios de esta medida, y hemos incrementado las subvenciones de costes de CO2 que contemplaban, y así lo recogimos en la orden que llevé al Consejo de Ministros hace unos meses, 91 millones que hemos ampliado hasta el máximo que nos permite la Comisión Europea, insisto, para atender la urgencia de una industria electrointensiva que requiere de un precio competitivo y que, por lo tanto, los dos instrumentos, subastas y subvenciones de costes de CO2, se van a poner y se han puesto a disposición de las empresas para reducir el precio de la electricidad y poder ser más competitivos. No es suficiente. Hoy hemos visto que efectivamente se requiere no solo de ese marco, de ese estatuto del consumidor electrointensivo que nos hemos comprometido a aprobar nada más se conforme el gobierno. Esperemos contar con la confianza de los españoles y de las españolas el 10 de noviembre y convertir en una realidad algo en lo que hemos estado trabajando estos meses. Insisto, no solo eso, sino que en el marco de la Comisión Europea hemos incorporado en el debate elementos importantes como es el impuesto medioambiental, el Border Tax, algo que la semana pasada pude trasladar a los distintos ministros que conforman el Consejo de Competitividad, y también ha habido una mejora en las cuotas de importación del acero, lo que está permitiendo también ser más competitivos ante otros países en los que las formas de producir sin duda no requieren de esos requisitos medioambientales que sí que exigimos a las empresas que producen en la Unión Europea. Por lo tanto, compromiso, insisto, de este gobierno por mantener y por mantener el empleo y las capacidades productivas de Alcoa, de esta Mariña Lucense, donde sin duda la planta ya longeva ha generado riqueza y empleo. Compromiso con el futuro del empleo de los trabajadores y las trabajadoras que hoy entienden que esta reunión, y ahora veremos al comité de empresa, es importante porque no solo está el gobierno de España, me acompaña también el presidente de la Junta, con el que hemos podido intercambiar soluciones, reforzar dónde están los elementos en los que podemos colaborar de forma institucional, como lo hemos hecho en estos últimos meses, sobre todo en el marco de la crisis industrial que vivió Alcoa en A Coruña y, como saben, nos llevó hace pocos meses a esa venta a Ubérico, con la esperanza de que ese mantenimiento del empleo y esas capacidades productivas que hoy tiene esa planta continúen y podamos desarrollar ese proyecto industrial en el que todos estamos trabajando. Por lo tanto, compromiso, insisto, cumplo también una promesa que había hecho al comité de empresa de estar hoy visitando estas instalaciones. La planta tiene presente y tiene futuro y compete, sin duda, a las administraciones en darle una solución de futuro, y el compromiso, insisto, del Gobierno de España con los instrumentos, tanto de la subasta como de atender el máximo de las subvenciones de costes de CO2, donde, bueno, pues Alcoa es una de las principales beneficiarias y poder aprobar cuanto antes un marco de ayudas estables, estatuto del consumidor electrointensivo, junto con otras medidas que estamos analizando y que el propio presidente Alcoa España me ha trasladado, al cual le agradezco la proactividad, porque estamos sin duda desarrollando un marco de futuro para la industria electrointensiva, para esta planta, y por lo tanto no cabe sino esa colaboración público-privada que en estos meses hemos tenido directamente con el presidente y también con los representantes de los trabajadores de Alcoa, también por supuesto con la Junta, con quien hemos estado trabajando en el mantenimiento de las unidades productivas y del empleo en Galicia, y velando efectivamente porque tengamos capacidad para que entre todos, bueno, pues podamos mantener estas capacidades, estos empleos que hacen de esta planta una planta singular y que la Mariña Lucense necesita, y por lo tanto este compromiso, insisto, que ahora trasladaré al comité de empresa con el que nos reuniremos a continuación, para que podamos en los próximos meses tener un marco de ayudas siempre con lo que la Comisión Europea nos deja. Y digo esto porque el debate sobre las ayudas de Estado, cada vez que uno trata de definir un marco de ayudas, se pone encima de la mesa, y por lo tanto estoy convencida que si en otros momentos, que como saben Alcoa ha pasado dificultades, fue posible llegar a consensos y a definir marcos para que Alcoa siguiera hoy trabajando y sea, como digo, ese generador y ese pulmón de riqueza en esta comarca, estoy convencida de que juntos vamos a poder, en este momento complejo, de llegar a buenas soluciones con una voluntad compartida, y es que esta planta siga creando riqueza, siga creando empleo y, como ha dicho, contribuyendo al desarrollo económico de Galicia y del conjunto de España. Muchas gracias.
No ha dicho nada, prácticamente no ha dicho nada, nada nuevo bajo el sol. Para esto ha estado 8 minutos hablando en estos momentos la ministra de Industria, Reyes Maroto. Ha dicho lo que ya sabíamos, que van a comprometerse a aprobar el estatuto eléctrico cuando se conforme el gobierno. Habrá que conformarlo. Escuchamos a Feijóo.
A Alcoa, esta jornada de trabajo, y tanto a la dirección de la empresa, a su presidente en España, y al comité de empresa que nos vamos a ver a continuación. Le quiero agradecer también la presencia del alcalde de Cervo y el alcalde de Xove, como las alcaldías más próximas a esta primera industria de la provincia de Lugo. Y, por supuesto, de una forma muy especial, le quiero agradecer a la ministra de Industria el que esté aquí manteniendo una reunión con los directivos de Alcoa, también con el consejero de Economía, el delegado del Gobierno y yo mismo, y ahora con el comité de empresa, pues para hablar de una de las preocupaciones que en este momento tiene toda la provincia de Lugo, muy especialmente la Mariña, y por supuesto también toda la industria del aluminio en España. Les decía que efectivamente no estamos en una industria cualquiera. Esta fábrica no existe en España. Esta es la única fábrica de aluminio primario que existe en España. Una vez que las fábricas de Alcoa en Avilés y Coruña no van a producir o no están produciendo aluminio primario, nos quedamos con la única fábrica para toda España, para todos los sectores, sector automovilístico, sector aeronáutico, sector ferroviario, sector de la construcción. Nos quedamos como la única fábrica que produce aluminio primario en toda España. Sobre el impacto de familias, el presidente Alcoa las ha referido. Estamos hablando prácticamente de 2.000 empleos, más los empleos indirectos que se genera. Estamos hablando de más del 30% del Producto Interior Bruto de toda la provincia de Lugo. Y, como digo, estamos en este momento ya con una planta que ha reducido un 11% su actividad como consecuencia de que el precio de la energía imposibilita mantener el ritmo de actividad que tenía hasta la fecha. Por consiguiente, estamos, insisto, dentro de una fábrica que es medular para el aluminio español y que es clave para la industria gallega, dado que en Galicia también es la comunidad autónoma con más fábricas de transformación de aluminio del país. Por consiguiente, Cortizo, Eslavesa, Estrugasa son grandes clientes de esta compañía, a los que se les sirven pedidos en tiempo real para que después esos tochos o esas láminas o esas placas las vaya transformando en perfilerías, en ventanas, en capós de automóviles, etcétera. Bueno, yo creo que es una buena noticia el que estemos aquí, sin duda. Lo que entiendo que los trabajadores esperan es que esto, esta buena noticia, se concrete para mantener un mensaje de estabilidad a la compañía. La noticia que la ministra de Industria y los directivos de Alcoa y el gobierno autonómico estemos aquí, en esta empresa, manda un mensaje de confianza. Pero sin duda la mejor noticia es que esto no se quede en una mera visita. Y por consiguiente, seguro que vamos a ser juzgados por parte de los trabajadores, de la opinión pública, en buscar y encontrar la solución necesaria. ¿Para qué? Para volver a los costes eléctricos que había antes del año 2018. Estábamos en los entornos de 35 euros megavatio, ahora estamos en los entornos de 50. Hemos de volver a los entornos del precio energético de hace 18-20 meses. Ese es el objetivo. Si no conseguimos ese objetivo, lógicamente seguirá habiendo tensiones. Y yo he apuntado la palabra del presidente de Alcoa diciendo que está en una situación la compañía en este momento comprometida. Y esto es todo un mensaje, como es lógico, de preocupación. Yo quiero decirles que Galicia no está en funciones, que este gobierno no está en funciones y que los trabajadores tampoco. Y por lo tanto, sea cual sea el resultado electoral, la posición de la Xunta de Galicia va a ser la misma, con independencia del gobierno que salga de las urnas. Y es, de la misma forma que hemos sido capaces de solucionar el precio de la energía desde el año 2009 al año 2018, tenemos que ser capaces de solucionar el precio de la energía en los años siguientes. Y esté un gobierno o esté otro, lo que no va a cambiar es que necesitamos un precio de energía competitiva con independencia del gobierno que esté en Madrid. El objetivo es mantener esta actividad industrial. ¿Por qué? Porque hay pedidos. Esto no es un problema de que ha bajado los pedidos. No, esto es un problema de que han incrementado los costes. Y además no han incrementado los costes de forma multifactorial. Ha incrementado un coste, que supone el 40% del coste total de la fábrica, que es el coste de la electricidad. Por consiguiente, este aislado el problema y diagnosticado el problema, hemos de buscar un tratamiento adecuado. Yo le agradezco a Alcoa que hable con transparencia. Y el presidente nos ha hablado con transparencia, nos ha dicho que ha reducido un 11% la actividad, que no puede mantener la compañía con estos costes energéticos y que necesita volver a los precios energéticos que teníamos hace menos de 2 años. Bueno, si hasta el año, en el mix 2013-2017, el precio del megavatio estaba en 35 euros y ahora está de media en 49-50 euros, es evidente que eso es un factor determinante para la viabilidad futura de la compañía. Por consiguiente, necesitamos un panorama energético que dé seguridad a las empresas, no solo a las empresas electrointensivas, sino a las empresas hiperelectrointensivas. Y este es el caso, porque habrá, no sé si una más o dos más, pero pocas más, cuyo factor de coste sea tan importante como en el que estamos. Por consiguiente, estamos necesitados de una estabilidad en el ámbito energético, y yo vuelvo a reiterar, el gobierno que salga de las urnas el 10 de noviembre tendrá el apoyo de la Xunta de Galicia, con independencia de quién sea, o quién deje de estar, o quién venga, o quién se mantenga. Nosotros llevamos gestionando los problemas del precio de la energía con el gobierno del presidente Zapatero, con el gobierno del presidente Rajoy, y lo que queremos es seguir obteniendo resultados con el gobierno del presidente que salga de las urnas en noviembre.
Pues ya lo escuchan.
En cuanto a propuestas,
casi nuestro programa, vamos a escuchar las últimas palabras de Feijóo.
Por ver cómo bajamos el precio de la energía de 50 a 35, o de 50 a 38, o de 50 a 39, pero en definitiva, cómo hacemos un precio de la energía inferior a 40 euros o en el entorno de 40 euros. La interrumpibilidad llegó a estar en 500 millones de euros al año, ahora ha tenido que bajar. La ministra nos explicaba que la Unión Europea ha presionado al Reino de España para bajar esas posibilidades. Nosotros pensamos que debemos de inyectar al máximo posible los costes, las compensaciones de gastos indirectos de CO2 que están admitidas por Bruselas. En segundo lugar, es evidente que el estatuto electrointensivo lo tenemos que conocer, porque conociendo el estatuto electrointensivo
nos... pues apenas nos queda un pro
y tranquilidad,
apenas nos queda un minutito de programa. Quedamos ahí con las palabras de Alberto Núñez Feijóo. Tranquilidad a los trabajadores es lo que él pide, además del estatuto electrointensivo y además también de una bajada del precio de la energía. Recordamos algo de lo que nos han dicho, sobre todo el presidente de Alcoa en España, Álvaro Dorado, ha dicho que no quiere alarmar, pero sí constatar la urgencia con la que requieren medidas excepcionales, y esa misma urgencia no parece que sea la misma que tiene el gobierno central, porque, como les decimos, la ministra Reyes Maroto ha venido a decir lo que ya sabíamos, que cuando se conforme el próximo gobierno aprobarán el estatuto electrointensivo. Pero es que para eso tiene que conformarse el nuevo gobierno. Les haremos un repasito a partir de las 2:20 en mediodía en la costa. Ahora se nos acaba el tiempo de